Vamos a buscar en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del 3 al 8. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Amén. Estamos por juntarnos. Pues la última vez quizá habíamos 5,000, no sé cuántos podremos estar en el próximo retiro. Pero ayer estuve yo allá y habían jóvenes, 600 jóvenes oyendo la palabra. ¿Y por qué hago mención de esa cantidad? Porque la organización nació de 5 jóvenes que tenían una religión, una iglesia, pero Dios se los llevó a la orilla del lago en San Lucas, Tolimán. Y ansiosos de oír la voz de Dios, se pusieron a orar y Dios les habló. Y es así como inició la organización que conocíamos como Ágape. Pasó el tiempo, los dos primeros jóvenes que estaban en esa reunión fueron pastores y ya dejaron de existir. Pero tenemos uno de ellos todavía, que es el hermano Saúl, y aquí estamos con él, acompañándole 3 personas que hemos oído la palabra y que estamos entendiendo. Cuando dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y justamente el tema del retiro lleva como núcleo entender por qué es necesario morir, nacer y ser lleno del Espíritu Santo. Usted puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no tiene entendimiento, está perdido, está angustiado y le tiene miedo a todo. Pero si usted ya murió y tiene el Espíritu de Dios en su vida, pues usted está tranquilo, contento, aunque no tenga trabajo, aunque no gane mucho, pero tiene a Dios. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y gracias a Dios, no es mucho tiempo el que vamos a estar aquí. Yo no sé si usted se alegra de esa gran noticia. Dice que si mucho vamos a llegar a 80 años y de ahí volamos. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar después de resucitados? Se llama la vida eterna. Entonces sí vale la pena la reunión, la revista. Y está hablándonos a gritos la cantidad de jóvenes que están oyendo la palabra. En la primera reunión que tuvimos, después de que habló el hermano Edwin, los 600 se pusieron de pie para que Dios les hablara, para que conocieran la verdad y vivieran en libertad. ¿Se da cuenta usted de eso? ¿Y es por qué? Porque está escrito que en el tiempo del fin nosotros vamos a estar en decadencia como iglesia. O sea, la gente está emocionada porque hay iglesias numerosas, alegres, con música, pero sin paz. ¿Por qué? Porque no han muerto, porque no han nacido de nuevo, porque no tienen el Espíritu Santo. Y por eso aquí, en el libro de Isaías, capítulo 6, nos dice de la siguiente manera, verso 9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Palabra de Dios para el pueblo de Israel. ¿Y cómo piensa usted que está la iglesia en estos días? ¿No será que es esta misma palabra se ajusta a nuestra condición? O sea, uno cuando no entiende, pues se emociona cuando mira un montón de gente. Pero si la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora yo le pregunto, ¿y usted cree estar entre los escogidos? Muy bien. Si es escogido, el Señor le dice: ¿quieres venir? Toma tu cruz y sígueme. ¿Tomó usted la cruz ayer, hoy y mañana? ¿Y qué es eso de tomar la cruz? Es para caminar, ir al Gólgota y morir, pero al tercer día resucitar. Esto es sí, realmente, al estar escuchando la palabra, así como este día, usted la recibe y se la lleva. Y usted llega a su casa y hoy mismo en la noche o mañana temprano, usted va a recordar lo que oyó para evaluar si realmente lo que Dios le está diciendo lo está entendiendo y lo está haciendo. Le hago la pregunta: ¿a cuántas personas le habló usted esta semana acerca de las buenas nuevas de salvación? Levante la mano. Un dedo se levanta. Dos. Pues dele gracias a Dios, porque eso es justamente negarnos a nosotros mismos, porque ahora le pertenecemos al Señor y Él está con nosotros, en nosotros, de tal manera que estamos siguiendo lo que Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dice eso. Pero para que suceda eso, lógicamente, hay que nacer de nuevo. Si usted no está bautizado, usted está afligido, está desesperado, se está matando, quiere tener plata, quiere pasear, quiere comer, quiere hacer todas las cosas que a su carne le gustan. Pero si usted realmente tiene a Cristo en su corazón, él fue pobre y fue obediente, y Él le hizo la invitación a los seguidores a que llevemos la cruz cada día. Y si llevamos la cruz, vamos a aguantar, porque Él estará con nosotros. Él es nuestra fortaleza, nuestro consolador, nuestro pronto auxilio. Y por eso es de que somos diferentes, a tal grado que la gente se va a dar cuenta de un pasado y de un presente. O sea, cuando uno no conoce a Dios, vive angustiado, desesperado, y se faja, se mata para tener cosas vanas. Vea usted, miles y miles de gentes salen de las aldeas, del campo, para venir a la ciudad, porque aquí se gana plata. Y se van a los Estados Unidos porque allá se ganan dólares. O sea que hay amor al dinero, y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y le pregunto: ¿y para qué estás trabajando? No me lo conteste, porque quiere tener una bonita casa, un carro último modelo, para pasear. Porque no tiene paz. Pero si usted está con el Señor y el Señor está con usted, sin casa, sin carro, usted es feliz, aún estando en la cárcel o estando enfermo. ¿Ya leyó usted eso en la Biblia? Si el Señor lo declara, Él no está escondiendo nada. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Ahí se acabó el problema, ¿no? Pero para eso hay que buscar la palabra, entender la palabra, para que nosotros vivamos como ejemplo para aquellos que no conocen al Señor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2 nos habla, y leamos del 12 al 14. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Entiende? O sea que para amar a Dios, para servir a Dios, tenemos que morir, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Imagínense usted qué belleza. La gente dice, vamos al culto, vamos a la iglesia, porque allá nos vamos a ver con el montón. No quiero decir que eso no tenga validez. No, hombre, si el Señor dice que con dos o tres que se reúnan en mi nombre, ¿qué sigue? ¿Y usted ya se casó? Bueno, si no se ha casado, me imagino que se quiere casar, porque dice que con dos, ¿verdad? Pero no necesariamente pueden ser casados. Con un vecino se ponen a platicar, leen la Biblia, y Dios les va a hablar, y Dios les va a aconsejar, y Dios les va a instruir, y si hay problemas los va a consolar, sin pagar nada. Pero hay que llevar la cruz, hay que ir al Calvario, y hay que morir al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Por esa razón, la palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos de hacer la obra para ensayar el Evangelio en la casa, con los hijos, con los nietos, y algo más si vienen. Usted todos los días mira a su mujercita o a su marido y a sus hijos, pero ¿de qué hablan? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les interesa? Pues quieren ser importantes para que les rindan el sombrero. Eso es lógico. Si el diablo es... Y por eso fue que lo echaron del cielo, porque estaba conquistándose y trabajó con una tercera parte de los ángeles y los engañó, y lo echaron a él y a todos sus ángeles. Y luego se encuentra a Adán y a Eva y le dice, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de ese árbol? No, hombre, coman de ese árbol y ustedes van a ser como Dios. Y le encantó la idea a Eva y se la contó a Adán y cayó también. Y a partir de eso venimos nosotros. Nadie se escapa de eso. Pero el trabajo comienza en casa, en el hogar, con la educación, con la instrucción de los niños. Vayámonos al libro de Daniel, capítulo 12, verso 10. Ese pasaje de Daniel habla sobre el tiempo del fin, pero leo del verso 3, dice: los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, que es este que estamos viviendo. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Vayámonos al verso 8. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? A la gente le gusta oír, pero Dios quiere que recibamos la palabra y que pongamos por obra la palabra. Pero eso sucede si tenemos el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Usted puede cantar muy bonito, pero no vive lo que canta. Usted puede hablar muy bonito, pero no vive lo que habla. Por eso estamos en el tiempo del fin, en el cual la situación es sumamente peligrosa. Dice que habrán falsos maestros, falsos profetas, que si es posible engañarán a los escogidos. La cosa es delicada. Por eso es de que hay que morir, hay que ser bautizado, para que Dios en nosotros nos dé entendimiento, discernimiento y poder. El poder de Dios con nosotros para caminar, para hacer las cosas que sirven para la salvación del alma y no para la carne, porque la carne es tierra, las glorias es tierra, es polvo. Lo que vale es el alma, a tal manera que dice: alma que pecare, esta morirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y voy a subrayar: la fe viene por oír la palabra. Pero el mismo Señor Jesucristo le dijo a los primeros israelitas que habían creído en Él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. ¿Quién puede decir amén? Pues el que lee la Biblia en su casa, el que habla con Dios en su casa, el que entiende el vocablo de Dios, que es espiritual, no para la carne, sino para el alma. Y entonces usted se alimenta, usted se fortalece. Problemas van a haber, pero cuando ya hemos recibido al Señor, no solo públicamente, sino que hemos clamado para la llenura del Espíritu Santo, entonces Él nos habla no audiblemente, visualmente. Usted mira las cosas y Dios le da entendimiento y conocimiento. Lo que está pasando en el mundo nosotros ya lo sabemos porque está escrito. Lo que va a pasar ya lo sabemos porque está escrito. Y lo más importante es saber que Él puede venir hoy. ¿Usted quiere que venga hoy? Dios quiera que venga, porque esto ya no se compone. Eso escrito está. Pero si tenemos el chance de oír, pero vamos a estudiar, esto es escudriñar, entonces usted se va a ir fortaleciendo, porque usted quiere conocer, entender y vivir la palabra de Dios. Pero si usted solo se emociona cuando está el día domingo, entonces usted está a medias. Y Dios no quiere nada a medias. Su Hijo Jesucristo vino y murió y derramó su sangre y nos invita para seguirle totalmente. Este es lo que Dios espera de su pueblo y nosotros somos ese pueblo. Busquemos ahí adelantito en Oseas capítulo 4, oiga lo que dice verso 6. Mi pueblo, habla de Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los hijos no tienen la culpa. La culpa la tiene usted. Eso le pasó a Israel. Y Dios no hace excepción de personas. El privilegio que tenía Israel nos lo da a nosotros, pero también el juicio de Israel también es para nosotros. Por esa razón, aquí está claro. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Justamente ayer estudiamos con los jóvenes eso. ¿Es válida la ley o no? ¿Es válida? El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando le preguntan, ¿cuál es la ley más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Está usted amando a Dios así? ¿Está de veras haciéndolo? Solo el niño dijo así. Te lo creo, Patojo. Porque cuando uno es niño, Él dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así habla el Señor, cosas maravillosas. Los niños. Por eso, los discípulos se oponían para que no fueran a estorbar al Señor. Y el Señor le dice, no, deja a los niños. Y ese mismo ejemplo es el que usted tiene que seguir. Antes de que nazca la criatura, usted está le pidiendo a Dios sabiduría, temor, amor, inteligencia, para que esa criatura sea ministrada por papá y mamá y que salga a pelear la batalla de la fe. ¡Estamos en guerra! Pero no estamos solos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vayámonos al Salmo 32 y leamos verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el mulo o como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿No será que a usted le cae bien esta palabra? ¿Cómo viene usted a oír? ¿Contento, jaladito o empujadito? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué sigue? Y todo lo demás viene por añadidura. Es muy interesante. ¿Por qué? Quien se interpone es el espíritu diabólico que no quiere que conozcamos a Dios, para que amemos a Dios y sirvamos a Dios, para tener la gloria de Dios, que fue lo que perdió Satanás, Lucifer, que está en medio de todos. ¿Usted no cree? El primero que viene aquí es el diablo, para interferir, para interrumpir. Pero si Dios está con nosotros, momento, le dice. ¿Recuerda el pasaje de San Mateo? Después de 40 días de ayuno y noches de ayuno, le dice, si eres hijo de Dios, si no había comido 40 días y 40 noches, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué era lo que quería? Era dominar al Dios de la gracia. Y él le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que estas cosas hay que leerlas, hay que entenderlas, pero para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo que Dios ha dejado, para que nosotros ya vamos a caminar, pero no, nunca vamos a estar solos. Usted sabe que el Apocalipsis lo escribió el hombre estando encarcelado en una de las peores prisiones. Se manifiesta Dios y le da toda la palabra del Apocalipsis. Y aquel hombre que estaba en la cárcel con su compañero, en lugar de estar llorando, estaban cantando. Y se rompe todo, y se rompe las cadenas, y el carcelero se iba a matar, y le dice, detente. Y él le pregunta, ¿y qué voy a hacer? Porque él tenía miedo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad que Dios es inteligente? Nos da el trabajo fácil en la casa. No hay que hacer viajes. Claro que por la historia que tenemos escrita en la revista, la obra en los Estados Unidos comenzó más o menos hace unos 20 años. Hoy hay como 10 congregaciones pequeñas, pero ahí están. Ahí están oyendo, están predicando. Anhelan tener lo que usted tiene. Pero Dios no hace acepción de personas. Él está aquí y está allá. Él lo que está esperando es que nosotros seamos sinceros. Que clamemos, que le pidamos, para que Él nos hable. Y que nosotros le entendamos y que nosotros vivamos para que aquella gente que no conoce a Dios, pueda perfectamente darse cuenta que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Filipenses capítulo 2, leímos una parte al inicio, pero ahora voy a repetir capítulo, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, oiga bien, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Eso es lo que somos? Luminares. El mundo está en tinieblas. Pero cuando nosotros morimos y nacemos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, lo que Él es se mira en nosotros. Vuelvo a repetir. Nosotros con mucho gusto les damos pláticas para que se bauticen. Pero, de acuerdo a la palabra, es usted el que tiene que dar la instrucción a sus hijos en su casa. O, voy a ampliar esto, con su conducta, con su manera de vivir. El muchachito se va a dar cuenta que usted es hijo de Dios, que usted ama a Dios y que usted teme a Dios, y él va a seguir a su papito, porque su papito sigue al Padre Eterno, al que envió a su Hijo Jesucristo a morir para darnos vida y vida en abundancia. He traído estos pasajes para que usted se dé cuenta que si el Señor no ha venido, nos vamos a juntar dentro de 2 semanas y vamos a oír la palabra para prepararnos, porque la guerra se está poniendo cada día más difícil. Pero tenemos la promesa. ¿Cuál es? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.